UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Claro Agua. Hoy nos acompaña el profesor Lluís Miret Pastor, profesor de la Universitat Politécnica de València, también en el campus de Gandía, y viene a hablarnos de un tema vital para el medio marino, pero desde una perspectiva completamente diferente a la que venimos abordando en los episodios anteriores, la humana y la socioeconómica. En este episodio vamos a tratar la realidad del sector pesquero, una actividad que muchos ven como tradicional, pero que enfrenta serios desafíos económicos, sociales y medioambientales. ¿Qué está pasando con los pescadores y sus comunidades? ¿Cómo están afectando estas crisis a su día a día? Exploraremos también una iniciativa europea clave para afrontar estos problemas. Así que no os perdáis este emocionante episodio lleno de información crucial y nuevas perspectivas sobre el mundo de la pesca. Acompáñanos en esta inmersión en el mundo del sector pesquero. Empezamos un nuevo episodio de Más Claro Agua.
Más Claro Agua, el podcast de la Asociación Eucrante que aborda temas sobre conservación y biodiversidad de los mares y los océanos.
Hola de nuevo. Hoy tenemos con nosotros al profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Lluís Miret Pastor, para tratar un tema también muy vinculado al mar y a todo lo que estamos comentando habitualmente en este podcast, pero desde otra vertiente, desde la vertiente humana y socioeconómica, desde la vertiente social, no solamente aquella que tiene que ver con el medio natural, con la contaminación, con los aspectos ambientales, son fundamentales en el medio. También hay que tener en cuenta todas aquellas personas que están vinculadas al medio. Buenas tardes, Lluís.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
En primer lugar, ¿cuál es la problemática del mundo pesquero que todos percibimos como una actividad muy, muy idílica, muy bucólica, muy vinculada al medio, al territorio, pero que percibimos también, por otro lado, como una actividad dura y en la que hay muchos problemas y mucha falta de empatía por parte de la administración y, en general, yo creo que por parte de la sociedad?
Sí, efectivamente. Creo que el sector pesquero, en primer lugar, es un trabajo muy duro. Y es un trabajo que se hace casi de manera paralela. Sí, sabemos que está ahí, pero a veces es un sector que, bueno, cuando todo el mundo se retira, ellos salen. Es un sector que está un poco apartado y es un sector que está pasándolo muy mal. Está sufriendo una crisis muy fuerte ya desde hace años, una crisis económica, social y también medioambiental, que está teniendo unas consecuencias, pues, en una progresiva pero constante disminución del número de pescadores, del número de barcos, etc. Esto tiene tiene mayor o menor visibilidad o mayor o menor impacto en el territorio, pues dependiendo de la importancia que tenga la pesca en cada territorio. Pero hay zonas que han vivido tradicionalmente de la pesca y donde la crisis pesquera, pues, se nota, y se nota mucho. Y supone un auténtico problema y a veces una auténtica tragedia territorial y social. Y aquí es donde aparece el tema de los GALP.
Sí, eso quería apuntar. Últimamente, un término que ha aparecido en nuestro territorio, en nuestro entorno más cercano, en todos los lugares donde hay mar y, por lo tanto, pesca, aparece una palabra nueva, que es ese GALP. ¿Qué son los GALP?
Bueno, los GALP, primero que nada, son los Grupos de Acción Local Pesquera. Y es un poco la respuesta que viene de Europa para afrontar estas consecuencias económicas, territoriales, sociales que tiene la crisis pesquera, y de la cual no es ajena ni muchísimo menos la propia política común pesquera. Se viene llevando una política pesquera que ha tenido consecuencias muy fuertes en el territorio. Y un poco los fondos europeos de pesca, que es el instrumento financiero que tiene la propia Unión Europea para llevar a cabo esa política pesquera, y que es un fondo claramente sectorial para un determinado sector como es el pesquero, en un determinado momento se plantea que esto no tiene solo consecuencias en el sector pesquero, sino que tiene consecuencias en todo el territorio en el que se asienta este sector. Y por tanto, se inicia un eje, le llaman en el primer fondo, una prioridad en los siguientes, centrado en el territorio, centrado en, bueno, ver cómo podemos crear riqueza y cómo podemos crear empleo en esas zonas dependientes, sobre todo en zonas dependientes de la pesca, que un poco compensen las consecuencias de la crisis pesquera. Y es aquí donde bueno, pues aparecen estos... Bueno, la manera de hacerlo es como lo hace siempre la Unión Europea en sus fondos, como suele hacerlo, que es a través de estrategias de desarrollo local participativo, que, bueno, es la estrategia que siguen otros fondos como el FEADER, el Fondo Social Europeo, el FEDER. Es un poco lo que se viene a llamar una estrategia líder, ¿no? O una óptica líder. Y esto se aplica también a los fondos pesqueros a partir del FEP, que, del Fondo Europeo de Pesca, que es de 2001 a 2007. Y en esa línea, los encargados de llevar a cabo, de implementar esta estrategia de desarrollo local participativo son los GALP, ¿no? Los GALP son asociaciones público-privadas donde hay representantes de la pesca y de la acuicultura, pero donde también hay otros agentes, ¿no? Otros miembros de la comunidad local, ¿no? Desde universidades, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, bueno, eso que hoy en día se llaman los stakeholders, o bueno, todo aquel que tiene algo que decir, ¿no? Todos aquellos miembros más activos de un determinado territorio a los cuales se les pide que elaboren una estrategia, ¿no? Una estrategia de desarrollo local. Para ello, lo primero que tienen que hacer es constituirse, ¿no? Como una asociación, y esta asociación es lo que se llaman los GALP, que viene, esta estrategia no es exclusiva, ya lo he dicho, no es exclusiva de la pesca, ¿eh? Es la misma estrategia que se siguen en otros fondos europeos, que también sigue esta estrategia de desarrollo local participativo, y, por ejemplo, en el mundo agrícola pues están los grupos de acción local, aquí le han añadido la P de pesquero.
Muy bien, y una cuestión, desde tu conocimiento de esos grupos de acción local de pesca y de las estrategias de desarrollo local participativo, ¿están funcionando es decir, esa política común europea de pesca, que al final es lo que en algún momento, en los periodos anteriores, estuvo invirtiendo mucho en lo que podía ser, lo que podríamos llamar tecnología, en mejora de las embarcaciones, del modo de vida del pescador, pero que trajo como consecuencia, pues en muchas ocasiones, un proceso de sobreexplotación de recursos? Al cambiar a esta nueva política, a esta nueva estrategia, ¿está funcionando? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el problema de la política pesquera es que funcionó demasiado bien. Yo creo que durante mucho tiempo se fomentó, ¿no?, el que hubiera más potencia, el que se pescara más, etcétera, el objetivo, y bueno, el problema es que funcionó. Ahora, de repente, cambió, ¿no? Le dieron la vuelta a los objetivos. Sirven, en este caso concreto, más por centrarlo en esta visión más, en este caso más territorial. ¿Funcionan? Hombre, para compensar la crisis pesquera no creo, ¿vale? Porque, a ver, al final el pescador, yo también creo que el pescador lo que quiere es pescar. Todo esto de la diversificación, que si quieres hablamos luego y tal, y de buscarle otras alternativas, a veces suena a eso, ¿no? A veces suena a salte del sector pesquero y busquemos otras cosas, ¿no? Y eso el pescador no lo quiere, obviamente. El pescador lo que quiere es pescar. Sí que yo le veo, pero eso es un camino, yo creo que a largo plazo, ¿no? Pues yo le veo más sentido en cuanto a cambiar el modelo de pesca y lo que entendemos también de ser un pescador, ¿no? Yo creo que puede ser una receta, por ejemplo, para el tema del relevo generacional, que es un tema gravísimo entre los pescadores, ¿no? Estamos haciendo estudios sobre el envejecimiento del sector y tal, y los resultados son terribles. Y aunque se ha incorporado en los últimos años mucha emigración que probablemente ha mitigado el problema. Pero claro, ¿cómo podemos hacer atractiva la pesca a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, pues probablemente haya que repensar qué entendemos por la pesca, ¿no? Hemos de empezar a hablar de otras acciones, de poner en valor lo local, lo sostenible, el trabajo en el medio ambiente, en el medio marino. Por ahí es por donde debería, yo creo, que ir estos fondos, ¿no? En buscar esa transformación estructural. Y no tan circunstancial, como yo creo que hay muchas veces están las...
Sí, lo que comentas tiene mucho que ver también con las directrices o los ejes que marca creo que la Unión Europea, ¿no? Es decir, aspectos ambientales, aspectos que tengan que ver con la comercialización o diversificación de productos, pero también con los aspectos sociales. Es decir, que en cuanto a las tipologías de proyectos, ¿qué tipo de proyectos se desarrollan en los GALP?
Sí, hay como dos grandes grupos, uno que distingue entre productivos y no productivos. Los no productivos van más dirigidos a lo que son ayuntamientos, que son aquellos que no buscan un beneficio, digamos, económico, ¿no?
Sí, un negocio establecido.
Y luego están los otros que están ligados a nuevos negocios y tal. Eso también es interesante, ¿no? Porque sobre todo estos últimos fondos van muy ligados, ya se habla muchísimo de economía azul y tal, pero están buscando determinados sectores, ¿vale? Ligados al mar, ¿no? Que se busca fomentar con estos fondos. Bueno, también yo creo que cada vez los fondos, de hecho, los primeros fondos de estos eran fondos simplemente europeos de pesca, ¿no? Y luego ya han ido, luego eran marítimos y pesqueros, y ahora ya son marítimos, pesqueros y acuícolas. Y ves que van incorporando ahí nuevos sectores y que a lo mejor la pesca va cada vez o ha pasado de ser un fondo pesquero y cada vez parece que sea menos pesquero. Respecto a la tipología de fondos, bueno, la misma administración europea establece 5 tipologías, digamos, ¿no? Así, por orden inverso, tenemos la gobernanza, el medio ambiente, socioculturales, valor añadido y diversificación, ¿no? Que también nos da un poco la idea de por dónde quieren que vayan los fondos. De todas maneras, estos cambian de un país a otro, los que hay más y menos, y ni mucho menos son regulares estos 5. Por ejemplo, gobernanza apenas hay. Que si ya nos cuesta a los profesores universitarios entender qué es gobernanza, pues probablemente cuando llegue al sector pesquero, pues todos nos preguntamos, nosotros los primeros, qué es esto, ¿no? Pues que tiene que ver con un buen gobierno, con la creación de instituciones, que mejoren la gobernanza del mar, etcétera, etcétera. Pero aquí obviamente hay muy poco. Luego hay otro grupo que se le quiere dar mucha importancia y que yo creo que no se le ha sacado todo el potencial que se debería, que son los proyectos medioambientales. Que la Unión Europea insiste mucho en que, bueno, el papel de los que pueden jugar los pescadores, tal, en la defensa del medio ambiente, marítimo, obviamente, y que en España apenas llegan al 10%. En otros países, por ejemplo, Suecia sí que es el grupo mayoritario, ¿eh? La mayoría de proyectos se catalogan como proyectos medioambientales. Probablemente porque allí han sabido juntar los GALP con otros grupos de acción, no han cerrado tanto los fondos y eso ha permitido afrontar proyectos de mayor envergadura. El problema de los proyectos medioambientales es que son caros. Bueno, sí. Los que se hacen aquí no, ¿vale? Porque ahora estamos estudiando los proyectos medioambientales que hay. Y, bueno, pues primero muchos no son medioambientales, son de otra cosa, son de divulgación, mucha divulgación y tal, pero proyectos medioambientales pocos y pequeñitos.
Y pequeños.
¿Vale? Cuando un proyecto medioambiental probablemente...
Podría demandar todo el dinero.
Todo el dinero.
Disponible.
Esto también tiene que ver con cómo hacen las estrategias los grupos, ¿vale? Porque también la Unión Europea, cuando hablas con ellos tienen muy claro que tiene que haber una estrategia local y que cada grupo tiene que tener su estrategia. Y yo creo que aquí un poco hemos ido un poco al café para todos, ¿no? El haber, coger todas las líneas que podamos para así que no quede nadie fuera. Y eso hace que también, pues, al final los proyectos, tengamos muchos proyectos y muy pequeños, ¿vale? Y eso casa mal con los proyectos medioambientales. Y yo creo que aquí hay un problema o aquí es una cosa que deberíamos de señalar. Otro grupo son los proyectos socioculturales. Los proyectos socioculturales son mayoritarios en muchos países. Aquí en España, bueno, tienen importancia, pero no son los mayoritarios. Y sobre todo yo creo que también es una especie de cajón desastre donde han metido pues, proyectos de difícil catalogación. Y luego creo que tienen dos líneas muy diferenciales, que son los socio y los culturales. Todos lo que eso tiene que ver con proyectos sociales, sí que hay, ¿no? Desde, no sé, de vela para discapacitados, proyectos de integración de migrantes, el tema de la mujer, etcétera. Sería una línea que sí que se están haciendo bastantes cosas. Y luego culturales. Aquí sí que están habiendo bastantes cosas, ¿no? Yo creo que ha habido en los últimos años, eso también lo estamos estudiando ahora, como una especie de boom de museos de la pesca y tal, que van muy ligados a la existencia de estos fondos. Y luego están los dos grupos fuertes, donde van la gran mayoría de proyectos, que son los de valor añadido y los de diversificación. Y aquí es curioso, porque cuando preguntas a los pescadores, la mayoría apuestan por proyectos de valor añadido, al menos en teoría. El pescador, repito, lo que quiere es pescar. Y lo que quiere es que su producto se venda. Entonces le gustan los proyectos que valoricen su producto, o temas de industrialización, pero yo que sé, hacer caldo de pescado, cosas, o mejorar las líneas de comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Eso cuando se les pregunta a las cofradías y a los pescadores, la mayoría apuestan aquí. Lo que pasa es que, claro, también son proyectos más caros. Y salen, sí que hay muchos, y es verdad que está yendo una parte importante de los fondos aquí. Pero cuando hablamos de España, el gran grupo al que van los fondos son es el tema de diversificación pesquera.
Muy bien.
Y aquí diversificación pesquera pueden ser muchas cosas, pero como estamos donde estamos, rápidamente identificamos con turismo.
Exacto.
Diversificación
uno
es turismo.
Uno piensa en ese tipo de posibilidades que da el vivir una jornada de pesca con los pescadores, eso que se llama pescaturismo, turismo pesquero, etcétera.
Sí.
¿Cómo está el desarrollo de esas?
Bueno,
de esos...
esto es muy curioso, porque aquí hay que diferenciar lo que sería, por una parte, el turismo pesquero o turismo marinero, que viene a ser lo mismo, que es todo aquel turismo que tenga que ver con la pesca, pero que no embarque. Porque luego aquí hay otro concepto que es el de pescaturismo. Y parecen lo mismo, pero uno es muy fácil y el otro es muy difícil. Uno ha sido muy fácil de implementar. Todo el mundo está de acuerdo en que, bueno, los muelles suelen ser muy bonitos y suelen estar en el sitio, en la zona cero del turismo, y pues tienen un potencial enorme. Entonces, haces un pequeño museo, una exposición o lo que sea, y por lo menos en verano que ya lo tienes lleno, ¿no?
Sí, o visitar una lonja.
Visitar una lonja. Esto es relativamente fácil y, bueno, beneficia a todos y perjudica a pocos, ¿no? Entonces, esto sí que ha tenido un boom muy grande. Otra cosa es subir turistas en una barca. Cosa que estaba hasta hace bien poco terminantemente prohibida y que ha costado mucho, porque además aquí estos temas de pesca se mezclan administraciones y las legislaciones, parece que uno haga una legislación pero choca con otra, y esto ha costado mucho. A nivel autonómico, algunas comunidades autónomas empezaron a legislar ya hace tiempo, pero ha costado que llegara una norma estatal. Se aprobó y llegó el COVID, con lo cual ha quedado todo un poco... cuando ya parecía que por fin iba a arrancar el tema del embarque de turistas en barcas, que es una cosa que también mucha gente tiene mucha esperanza en que sea una línea de ingresos, sobre todo, ¿no? Para los pescadores, pues ha quedado parado. Pero bueno, es una cosa que arrancará seguro, ¿vale? Y que tiene un potencial alto. Otros países como Italia te llama la atención cuando visitas sus puertos, porque lo tiene muy presente. También tiene sus peligros, ¿eh? Por ejemplo, cuando dices el tema de Italia, los pescadores de aquí no les hace ninguna gracia, porque parece ser que los pescadores de allí les han dicho que, bueno, que en buena parte aquellos no son pescadores, ¿no? Es un sector muy suculento para el sector turístico es muy fuerte.
Sí, y acaban convirtiéndose, es decir, deja de ser el mundo pesquero para pasar a ser un mundo que vive mucho más del turismo, aunque tenga que parecer que estamos mostrando cómo pescamos.
Exacto. Y bueno, por ahí está el tema de la... Aquí sí que han habido muchos proyectos, y aquí sí que ha habido, bueno, proyectos de diversificación de todo tipo, porque bueno, pues también restaurantes, todo esto, bueno, pues también muchas veces está ligado a la diversificación.
Muy bien, bueno, pues ha sido un placer contar contigo. Se nos quedan muchas cosas en el tintero y dará para poder mantener más conversaciones contigo. Muchas gracias, Luis.
A vosotros, cuando queráis.
Más claro, agua, el podcast sobre el medio marino. Dirección del podcast, Miguel Rodilla y Blanca Feliu. Producción ejecutiva y presentación, Raúl Terol.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.